Buena tarde, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4571, miércoles 7 de octubre del 2020, el día donde desgraciadamente hemos conocido que hay un jugador del Español y un miembro del cuerpo técnico que han dado positivo en un test de aquellos rápidos que se hacen, no es el PCR. Y esta tarde veremos, o se sabrá, creo, de manera oficial si esos test que muchas veces dan un positivo que no es real, porque toda la plantilla luego se ha hecho test PCR para conocer si hay algún afectado más en todo este tema que pueda, valga la redundancia, afectar al partido del próximo sábado frente al Alcorcón. Al conocerse todo esto, se ha suspendido la rueda de prensa de presentación de Álvaro Vadillo y también lo que luego venía, que era el resumen, la valoración del mercado, de la situación económica también, que iban a dar en esa rueda de prensa el CEO, el director general José María Durán y el director general deportivo, bueno, quito el general porque ahora es solamente director deportivo, Rufete. La verdad es que ha sido un poco todo muy extraño porque media hora antes estaba prevista la rueda de prensa y, bueno, pues se ha suspendido. Estaremos pendientes, sobre todo, de la salud de los jugadores y de este miembro del cuerpo técnico, si hay alguno más, porque creo que es lo más importante. Nosotros sabemos, y lo hemos puesto en redes sociales, quiénes son el jugador y el miembro del cuerpo técnico, pero por respeto a la intimidad, porque deben ser ellos o el propio club quien dé la noticia, si de verdad se confirma que el test rápido que se han hecho media hora antes del entrenamiento es positivo, bueno, pues debe ser, repito, ellos y el club los que tienen que dar la noticia. Una vez conocido los dos positivos, se han ido a casa y el resto del equipo ha estado entrenando sin ningún problema. Pero claro, hay que saber si ese positivo viene de varios días y por lo tanto puede haber algún asintomático dentro de la plantilla del Español. Y entonces también se tiene que apartar, habría que aislar. Bueno, les ha pasado a muchos equipos, tampoco hay que darle mucha más importancia y volvernos locos con todo esto, porque es algo habitual, así que creo que hay que esperar, no sé si unas horas o 24 horas para ver lo que sucede, porque a lo mejor es posible que el resto de la plantilla, después de los PCRs que se han hecho esta tarde y que se van a conocer los resultados entre tarde y noche, pues no estén infectados y por lo tanto mañana puedan entrenar con toda normalidad y estas dos personas que sí que lo están, pues sigan siendo positivas y por lo tanto van a tener que estar en cuarentena durante 10 días, que es la cuarentena que ahora por lo menos en la Generalitat se hace. Otra cosa es que por parte de la Liga el protocolo indique que son 14 días, pero esto habrá que esperar, el tiempo es el que va a marcar toda esta situación. Desde aquí, pues, mucho ánimo a estos dos, a un jugador y a otra persona del cuerpo técnico, si desgraciadamente luego dan positivo. Espero que no, que sean estos test tan, a veces que, bueno, pues fallan, dan positivos que no lo son, como ha pasado no solo a jugadores, sino a muchas personas, pero cuando te haces el PCR, ya con el PCR ya es definitivo si tienes el COVID o no, si eres asintomático, eso lo sabes tú perfectamente en el fondo porque no tienes ningún tipo de síntoma. No sé si estas dos personas presentaban algún tipo de síntoma, yo creo que no, porque si presentaban síntomas y han ido al entrenamiento, pues es grave. Pero si no estás bien, lo que tienes que hacer es quedarte en casa y no pasa absolutamente nada. Estamos a 3 días para el partido contra el Alcorcón. No sabemos cuál va a ser el planteamiento en estos momentos de los entrenamientos del equipo. Supongo que mañana tendremos más noticias. Bueno, mañana a través de Tiempo de Español, pero a lo largo desde ahora hasta mañana a las 7 de la tarde, pues hay otras emisoras de radio, hay otros programas que hablan del Español también, aunque sea menos, a través de las redes sociales. Los socios simpatizantes del Español conocerán cuál es la situación vírica de la plantilla del Real Club Deportivo Español, pero yo creo que no hay que alarmarse porque ha pasado en muchas plantillas de la primera y la segunda división, que hay un jugador que da positivo, se le aísla y el resto pues se le hace las pruebas, no hay nada, pues siguen entrenando con toda normalidad. En el peor de los casos, lo vamos a poner en el peor de los casos, que hay una infección, hay una pandemia entre la plantilla. Si el equipo puede presentar 13 jugadores, repito, 13 jugadores, se juega el partido. Entre esos 13 jugadores se pueden dar la, o sea, está, digamos, legislado que puedan haber 5 del filial. Es decir, que solo hay 8 del primer equipo y hay 5 del filial. Afortunadamente nosotros tenemos a 2 jugadores que tienen ficha del filial, pero claro, si estos 2 jugadores con ficha del filial, que son Óscar Gil y Paul Lozano, también están infectados, les estoy poniendo un caso de que fuera ya algo, el punto, digamos, final antes de la suspensión del partido. Porque podemos suspender un partido. Ahora se podría suspender el partido. A partir de la jornada 34 ya lo saben que no. Tenemos 2 opciones hasta la jornada 34 de suspensión de partidos. No quiero ser alarmista, les estoy explicando. Primero he ido a la parte que no pasa nada y vamos a la parte más difícil, que es pues este tema, que bueno, pues que sean mucho más jugadores y que se hacen los PCRs y resulta que de los PCRs solo hay 16 jugadores disponibles. Mientras hayan 13 y se puedan incluir 5 del filial, pueden ser 13 del primer equipo y no hace falta incluir a nadie del filial. Se puede jugar. Y en ese caso, podrían jugar en el campo 5 jugadores con ficha del filial, cosa que hizo el otro día el Alcorcón y se equivocó. Porque el Alcorcón no estaba en ningún momento con el protocolo de la COVID. Por lo tanto, se equivocó el Alcorcón, lo reconoció. El Zaragoza, que el resultado, recuerden, fue de empate a 0, el Zaragoza lo ha denunciado y teóricamente le van a dar por perdido el partido del Alcorcón. Es la ley, que no es justo. Igual que ustedes se acuerdan cuando antes solo podían jugar 3 extranjeros en el campo. Hablo de que no, solo había nacionalizado y extranjeros, no estaba la ley Bosman ni cosas extrañas. Y algún equipo, sin darse cuenta, hizo jugar a 4. Un minuto, aunque sea un minuto, o 20 segundos. Si hay 4 jugadores que no pueden jugar por la ley, o por ley en este caso, perdías el partido. O lo que le pasó al famoso Cheryshev en el encuentro de Copa Cádiz-Real Madrid, que tenía un partido de sanción con el, no sé si era del Valencia o del Villarreal, de hacía una temporada o dos, no lo sé, no recuerdo porque tampoco me preocupaba mucho, y perdió el partido el Madrid, le dieron la eliminatoria por perdida. Bueno, pues las normas están para cumplirse y la norma esta del protocolo del COVID es así. Es decir, no hay más historia. El Alcorcón, si hubiera tenido, hubiera estado sometido al protocolo COVID porque tenía jugado, solo podía contar con 13 jugadores, entonces sí, hubiera podido jugar con 5 del filial. Fíjense que el Alcorcón ha dado de alta de estos 5 a 2. Les ha dado ficha ya del primer equipo, para que no le vuelva a pasar, aunque yo creo que una vez que te pasa no te vuelve a pasar más veces, pero ya saben que estas cosas a veces no te das cuenta y cometes errores, bueno, pues que te hacen perder un partido como lo va a perder el Alcorcón 0-3 con el Zaragoza. El Alcorcón pierde un punto y el Zaragoza gana 2. No es justo, posiblemente, pero esa es la legislación y hay que cumplirla. Hoy, como cada miércoles, nos acompañará nuestro compañero y tertuliano Jorge Larena y, como cada miércoles también, gentileza de Bar Pinocho, el Bar del Boquería, hablaremos de nuestro fútbol base, lo haremos de la mano del míster del filial, José Aurelio Gay, donde hemos intentado en esa entrevista, que la tenemos grabada porque no podía estar en directo, hemos hablado de cómo es la nueva segunda B y cómo es de cara al año que viene las nuevas divisiones. Es difícil de explicar en radio, es difícil. Lo hemos intentado, sobre todo lo ha intentado José Aurelio, pero es complicado el valorar. Los tres primeros juegan una liguilla para intentar subir a segunda división A, pero los que no suben, no quedan entre los cuatro primeros de esa liguilla o de ese playoff, porque tampoco está claro si habrá liguilla o playoff, serán ya equipos de la primera división de la federación, del 4 al 7 de la segunda. Bueno, lo vamos a intentar explicar, pero yo creo que hasta que no vaya avanzando la liga, que empieza la próxima semana en un partido que teóricamente se juega el domingo a las 12 en la Dani Jarque contra el Prat, estamos en el grupo 3, subgrupo A, un grupo de 11 equipos donde cada semana descansa uno solo. Y luego se arrastran estos resultados, pero claro, depende con qué subgrupo juegues. Si arrastras resultados, solo puedes arrastrar con los tres primeros. Y entonces hay un coeficiente, bueno, es difícil. Es como estudiar álgebra o logaritmos, que es que ya ni me acuerdo. O la famosa tabla de química, no sé cómo se llama esa tabla, porque es que soy un inútil en este tema. Era muy malo y lo sigo siendo. Yo nunca he entendido la importancia de todo esto, pero bueno, para la gente de ciencias es vital saber, por ejemplo, todo el tema de los logaritmos, etcétera, etcétera. Yo ahora no sabría hacer uno de estos, sinceramente, y no sufro por eso. Las 7 y 12 minutos en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella en directo, sintonía, tiempo de español, hasta las 8.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Y ahora tú y miles.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, o cada miércoles lo hacemos habitualmente a la salud de nuestro compañero y tertuliano Jorge Larena, para que nos ponga un poco de luz y taquígrafos a toda esta situación en la que estamos viviendo. Hoy, repito, afectados también por el tema COVID, por ese positivo, por un test de aquellos rápidos que se hacen media hora antes de los entrenamientos, positivo de un jugador y un miembro del cuerpo técnico, y que ha impedido que se pueda presentar de manera oficial al último fichaje a Álvaro Vadillo, y tampoco hemos podido escuchar al director deportivo Rufete y tampoco al CEO del Real Club Deportivo Español, José María Durán, haciendo una valoración no solo deportiva sino también económica del tema de los fichajes y por qué hemos llegado a este punto. Supongo que también hubiéramos sabido también de manera oficial si el fichaje de Vadillo viene dado, entre comillas, gracias a la rebaja de salario de David López. Todo esto no sé cuándo lo podremos vivir, no sé si mañana o el viernes. Dependerá del tema de los PCRs a los que han sido sometidos los jugadores del Real Club Deportivo Español. Así que nos tomamos esa estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:15, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y también estamos con Jorge Larena.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, como siempre, el número uno, esta gran empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el coworking, ese gran lugar para reunirse, para compaginar, para desarrollar tu actividad, compartir ideas, proyectos y, por supuesto, el mejor buscador de locales, www.ferran.es. 7 y 17, hoy teníamos que también estar unos minutos con nuestra compañera Mari Carmen Juárez, pero no ha podido ser esta tarde tampoco, a ver si mañana. No es que yo no quiera, es que ya no puede, lo digo porque no es que vayamos demorando su aparición, ya sé que ha estado en otros medios de comunicación, pero de momento aquí no puede estar, así que espero que mañana podamos compartir su experiencia en estos años como periodista del mundo deportivo y que, bueno, pues felicidades para ella por haber sabido tomar una decisión, ahí cada uno puede hacer la lectura que quiera. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Salimos de Málaga y nos metemos en Malagón.
Bueno, ¿por qué? Por los dos positivos.
Sí, es para empezar de una manera graciosa también.
Hombre, esto de los positivos hay que tener en cuenta que puede suceder a lo largo de la temporada más de una vez. Y no solo a nosotros, a cualquier...
No, les ha pasado a varios equipos,
Por eso quiero decir.
El problema es que haya un contagio entre la plantilla, claro. Y entonces, aunque sean asintomáticos, entonces sí que podemos tener un problema. Pero bueno, podemos suspender un partido, de momento. Sí, que no creo que sea el caso, pero habrá que esperar a ver lo que dicen los PCR.
Claro, bueno, esta noche se sabrá, ¿no?, el resultado. Hombre, supongo que como la liga tiene unos protocolos bastante potentes, pues será difícil que se contagie una plantilla entera. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de cosas.
Bueno, la situación ha sido que siempre cuando vienen los jugadores a entrenar se les hace el test rápido este. Hoy han dado dos personas a los que se le ha hecho el test positivo, se han ido a casa, es decir, no han tenido contacto hoy con el resto de compañeros, pero sí que lo tuvieron ayer, a lo mejor alguno de ellos, y por lo tanto es posible que se lo haya transmitido a otro de manera que sea asintomático, pero lo pueden tener. Entonces, para que no pase nada, hoy, después del entrenamiento, se han ido todos a casa, se les ha hecho un PCR, supongo que han ido los médicos a casa de cada jugador, no sé cómo funciona todo este tema, o tienen que ir a un sitio, no lo sé, y cuando se sepan los resultados conoceremos si hay más jugadores que son positivos, o a lo mejor estas dos personas que han dado positivo eran positivos, tienen un nombre que no sé cuál es.
Se conoce como falso.
Positivo. Sí, exacto, un positivo falso, y luego se hace el PCR y demuestran que son negativos. Pero el club es el que tiene que dar a conocer, yo sé quiénes son, pero por la intimidad de estas personas, porque no soy yo quien lo tiene que decir, sino ellos lo tienen que decir, o el propio club que lo quiera comunicar, veríamos qué pasa, si hay más, etcétera, etcétera. Pero eso, yo espero que si son dos, sean dos, y que mañana el equipo puedan tener tranquilamente los que no están, es decir, que simplemente es, desgraciadamente ha pasado así y estamos todos expuestos a que nos pueda pasar, por mucho que nos cuidemos, pero bueno, siempre hay una primera vez, y más cuando entrenas con un colectivo.
Claro, de todas maneras, teníamos ya unos cuantos casos, creo que tendremos una buena parte de la plantilla inmunizada. Debemos tener unos cuantos jugadores.
Ya, lo que pasa es que no sabemos
hasta
dónde llega la inmunidad, exacto.
Pero en principio teníamos ya, éramos el club al principio que tuvo más.
Sí, sí, en marzo éramos un hospital.
Exactamente, o sea que, bueno, esto es la nueva normalidad y hay que asumir que funciona así.
Bueno, dejamos este tema porque creo que dependemos un poco del club, de lo que quiera comentar el club, de cuál es el protocolo que va a utilizar el club de cara a los entrenamientos, cómo van a ser, si mañana se va a hacer la rueda de prensa que estaba prevista para hoy. Esto, el timing es el español que lo tiene que llevar. Nosotros estamos a la espera de cualquier noticia. Como la valoración no la han podido hacer ni Rufete, aunque ayer lo hizo a los medios del club, pero no la puse pensando en lo que hoy se le iba a preguntar, porque yo creo que es mejor preguntarlo nosotros que lo pregunte el club, porque el club, por mucho que queramos, siempre pregunta cosas normales, fáciles, para que no comprometer a nadie, es normal. Igual que a José María Durán, que claro, había muchas preguntas para hacer a Rufete y a José María Durán. No que tengan que ser preguntas negativas, sino, por ejemplo, preguntarle, ¿es verdad que Vadillo vino porque David López, como aquí adelantamos, se rebajó la ficha? Bueno, pues esto es una pregunta que se puede hacer. ¿Cómo tenemos el límite salarial? ¿Estamos muy arriba, muy abajo, como estamos? ¿Por qué no se pudo fichar a este jugador? ¿Por qué no se fue Campuzano? ¿Por qué no se fue Alex López? Todas estas preguntas a Rufete no se le pregunta por parte del club. Hace una valoración general. Por lo tanto, yo te pregunto a ti, ¿qué valoración haces, Jorge, del final del mercado y sobre todo de la plantilla que nos ha quedado?
Bueno, el mercado ha sido muy atípico porque el COVID ha congelado prácticamente la masa salarial de todos los equipos o la ha hecho descender, incluso los grandes. Y entonces ha sido un mercado que con pocos movimientos y creo que lo hemos sorteado bastante bien, porque, bueno, se han hecho incorporaciones. Ya se habían hecho algunas. Luego vino la de que, vale. Y la última hora de Vadillo, que por lo que he estado leyendo yo, lo he visto jugar alguna vez, pero tampoco me he fijado especialmente en él. Y, bueno, creo que es un perfil distinto, que es más un extremo, porque la mayoría de nuestros jugadores de banda tienden a combinar hacia adentro. Y, bueno, es un perfil distinto que creo que aportará, pues, otra alternativa, porque mi percepción es que Vicente Moreno no es consciente de que tiene una plantilla muy amplia, que tiene una plantilla que le permite hacer muchas variaciones, y entonces este perfil, pues, le dará una opción más.
¿Somos el equipo 21 de la Liga Santander?
Sí, ya lo he oído, ¿no? El equipo 21, no. Somos el equipo 1 de la Liga Smalbank. Es así. Somos,
pero está claro que con el equipo que tenemos, y yo no quiero compararlo con otros, tenemos... ¿Tú dirías que tenemos mejor equipo que el año pasado? No sé si escuchaste ayer dónde están los que se fueron.
Sí, tenemos mejor equipo que el año pasado. Eso está claro. Y también tenemos un entrenador, creo yo...
¿Mejor que los tres juntos?
Que sabe lo que tiene entre manos, que tiene muy claros los objetivos, que sabe lo que quiere y que sabe cómo actuar. Yo pienso que el entrenador es la pieza clave, porque ahora mismo tiene un reto importante, que es meter a Raúl de Tomás en la dinámica del equipo, porque está un poco fuera y ya está lo fuera.
Está salido de fuera de orden.
Exactamente, yo lo he dicho, claro, pero ahora cerrado el mercado ya no hay más, está aquí y creo que tiene una tarea ahí importante el entrenador, pero para mí los mismos jugadores que el año pasado daban un rendimiento, este año tienen otra actitud.
Ya, pero Jorge, perdona, es que de la lista de ayer eran 12 jugadores que están fuera, 12.
Sí, y
12 sin contar a Víctor Gómez, que yo no lo cuento, pero de los que cobraban lo que cobraban y que jugaron muchos de ellos titular, tampoco está Andrés como titular, pero bueno, estaba en el equipo, estamos hablando de 12 jugadores que han abandonado el español, es decir, no han sido ni 3, ni 4, ni 5, 12 jugadores,
Y realmente intenso. Bueno, normalmente se juntan muchas cosas, pero hubo jugadores, los cedidos, que prácticamente no dieron ningún rendimiento. Y luego, bueno, también tenemos el caso de los capitanes que tampoco aportaron demasiado. Claro, bueno, yo veo que la plantilla de este año es mucho mejor, sin duda, para mí, desde mi perspectiva. Pero también digo que el entrenador es el que tiene que hacer que esa plantilla dé un resultado. Que estamos en el número uno de la Liga Smart Bank y que tenemos una calidad por encima de todos los demás equipos, está claro. Pero eso no es suficiente. Hace falta tener actitud, hace falta ir a por los partidos, hace falta muchas cosas.
Decíamos al principio de los programas, cuando estábamos ya estábamos en segunda, y decíamos, bueno, vamos a ver qué plantilla hacemos, cómo lo hacemos, si se van a quedar estos jugadores, quién va a ser el entrenador, que había una cosa que todos debíamos tener en cuenta, que era asumir que estamos en segunda y demostrar por parte de la plantilla que han sabido adaptarse a la segunda. ¿Tú crees que nos hemos adaptado ya a segunda división?
Yo creo que sí. Yo creo que además ha sido un proceso de adaptación positivo, porque incluso sin hacer un juego brillante, el primer partido sí fue bastante bueno, pero luego sin hacer un juego muy brillante, pero hemos obtenido los resultados. Y eso también ayuda mucho a adaptarse. El otro día en Sabadell me gustó mucho cómo salimos. En los primeros 10 minutos podíamos haber resuelto el partido. Luego vino el problema de no meter el gol y vino la ansiedad, pero aún así el equipo siguió resistiendo y al final se llevó los 3 puntos. Y ese proceso de adaptación yo creo que probablemente todavía no está, pero muy avanzado, sí. Yo creo que el equipo sabe dónde está y sabe lo que tiene que hacer.
¿Y consideras que nos hubiera ido bien un delantero? Se habla de esa opción que hubo por Enrique Gallego de venir al Español. ¿Tú crees que un jugador de ese estilo nos hubiera ido para cerrar definitivamente la plantilla?
Sí, pues, visto desde fuera, probablemente para mí hubiera sido más natural traer a un delantero centro que a un extremo, porque entiendo que tenemos muchos jugadores que pueden jugar en banda, pero no tenemos un matador, como solo tenemos a uno, por decirlo así, Raúl de Tomás. Pero bueno, yo creo que Uley y que Pugado acabarán aportando goles. Es cierto que el otro día todos nos enfadamos mucho con ellos, porque tuvieron ocasiones muy claras y no consiguieron meterlas, pero pienso que a lo largo de la temporada sí que aportarán sus goles también. Bueno, voy a tocar madera porque no se puede hablar de determinadas cosas, pero
bueno, lo importante es poder generar ocasiones y luego meterlas, pero claro, si no generas es difícil meterlas.
Eso es. A mí, yo creo que el equipo tiene mucha capacidad para generar ocasiones, para dominar los partidos, y que a medida que avance la competición y los automatismos se vayan incorporando al juego, yo creo que vamos a ir a más. Pero claro, el gol hay que meterlo, ¿eh? Porque el otro día fue un claro ejemplo de eso. Empiezas el partido avasallando al rival, pero a medida que pasan los minutos y las ocasiones se suceden pero no se concretan, el rival va creciendo y tú vas teniendo más ansiedad. Y de hecho hubo en la segunda parte una franja de partido que perdimos el control. También es verdad que no pasamos demasiados apuros, salvo una jugada concreta. Pero
sí, pero ahí te marcan el gol, se te encierran y tú empiezas a tener dudas, no juegas con la cabeza, sino con el corazón, y es donde tenemos el problema.
Pero yo de verdad confío en que Uley, Pugado, Vargas también aporten, no una cantidad de goles desmesurada, pero sí que aporten también su capacidad goleadora. Y luego tienes a Melamed, tienes a Barba, que también, bueno, Melamed lo demostró rápido. Salió un desmarque. Calero, que para mí es un fichaje excepcional, no lo habíamos visto.
No, te iba a hablar de Calero, pero antes de hablarte de Calero nos vamos a Boquer la Boquería y hacemos una pausa, porque fue el jugador de más clase, de más calidad del partido Sabadell Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Hablábamos de Calero con Jorge Larena y nos vamos, como siempre, con Boquera Boquería a hablar de la calidad, de la clase, de todos los productos de Boquet La Boquería. Desde 1930, www.boquet.es. En Boquet puedes vivir una gran experiencia en la calidad de sus productos, tanto en el restaurante como en la carnicería de Boquet, La Boquería. Allí puedes probar la mejor carne en su restaurante y también, por supuesto, llevártela a casa, porque tienes la carnicería de Boquet, La Boquería. Hagamos nuestra las Ramblas, hagamos nuestra también La Boquería con Boquet, La Boquería. Desde 1930, con clase, calidad, en todos los productos de Boquet, La Boquería. www.boquet.es. Hablabas de Calero y del jugador Boquet.
Bueno, realmente está demostrando algo que eran las expectativas que se generaron cuando lo fichamos, que no solo actuaba en defensa, sino que era capaz de generar el juego. Y el otro día fue en defensa un baluarte, pero al final dio el pase del gol. Entonces, eso el haber recuperado a Calero, a ese jugador que de verdad no habíamos visto la temporada pasada, en todo el año no lo vimos, pues es también un mérito atribuible a Vicente Moreno.
¿Y la recuperación de Darder?
Es que Darder, lo vengo diciendo desde hace días, si Salva Sevilla era el alma del Mallorca de este entrenador, Darder puede ser el alma de este Español, porque tiene mucha calidad y necesita también, básicamente, sentirse bien, sentirse útil, sentirse capaz. Y creo que puede ser el que mantenga el equipo, el que dé el ritmo, el que ordene. Yo confío, la verdad es que confío en ello.
No, y un buen detalle tanto de Darder como de David de bajarse el salario.
Bueno, eso ha sido, claro, eso ha estado bien. No sé cuáles son las condiciones, obviamente.
Eso ya cada uno sabe, las condiciones en las que se ha bajado el salario.
Pero realmente es, por un lado es un detalle, es algo voluntario, está claro, pero por otro lado yo creo que también era una obligación moral.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Para mí, es decir, tú eres un canterano de este equipo, has bajado a segunda. El club, debido a ese descenso, tiene unos problemas para ajustar.
Pero canterano veterano, no canterano joven, sí, sino canterano veterano. Es decir, es una pieza importante en este club y en este equipo.
Entonces es un detalle, y es un detalle digno de agradecer, pero en mi opinión también había ahí una parte de obligación moral de responder al club. O sea, que muy bien, para mí muy bien.
Jorge, un placer, como siempre. Veremos este sábado lo que pasa. Bueno, primero veremos esta noche a ver qué ocurre, sí, con el tema de los PCRs, y a partir de mañana podemos hablar tranquilamente cómo se plantea el partido del sábado contra el Alcorcón.
Pero vamos, el partido del sábado vamos a tener también alguna baja por internacionales.
Sí, tenemos tres: Puado,
un problema.
Puado, Pedrosa y Keidi Vare.
Claro, es un problema que se sume en PCRs, pero bueno. Hay que ganar, y punto.
Gracias, Jorge. Un placer, como
un
siempre.
Saludo.
Hasta luego. Las 7:35 vamos a hablar, después de la pausa, con el míster del filial, con José Lulio Gay. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos, como decimos al principio, gentileza de Bar Pinocho, el bar de La Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Recuerden que este fin de semana empiezan ya varias categorías de nuestro fútbol base, siempre con Bar Pinocho. La pausa, y hablamos con el míster del filial.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol base, lo vamos a hacer con el míster del filial, con José Aurelio Gay. José Aurelio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, queda una semana y algunos días ya para empezar la liga, supongo que con unas ganas locas, ¿no?, de que después de tanto tiempo de entreno podáis empezar el primer partido.
Sí, así es. La verdad es que ha sido la pretemporada más larga de mi vida. Ha sido larguísimo. Bueno, afortunadamente hemos podido ir jugando partidos de preparación, pero no tienen nada que ver con lo que luego son la liga. Y ya tenemos muchas ganas de que empiece esto.
La plantilla ya definitivamente cerrada, porque la última vez que hablamos, creo que hace mes y un mes más o menos, quedaban algunos flecos. Ahora ya está cerrada.
Sí, sí. Desde ayer, con el cierre de mercado, queda totalmente cerrada. Han ido saliendo algunos jugadores pues que no tenían cabida, y también por el tema de las licencias, y ya está completa la plantilla.
Es una plantilla mucho más joven que la del año pasado.
Sí, sí, sí. La verdad que vamos a intentar acelerar los procesos de aprendizaje de los jugadores. Una plantilla, si no la más joven de segunda vez, una de las tres más jóvenes, con toda seguridad, pero con mucha hambre, con mucha ambición, con muchas ganas.
Por los partidos que se han visto a lo largo de esta, bueno, decir visto entre comillas, ¿no?, porque sí, algunos sí que se ha dado, pero en general no. ¿Cuál es un poco el balance que haces? Porque claro, no es lo mismo el primer partido que jugaste en pretemporada con un equipo al último que se jugó, no sé si tenéis alguno más este fin de semana.
Sí, sí, jugamos el último ya frente al Lleida, el domingo a las 5 de la tarde, que va a ser el...
Ese partido, José Aurelio, será el partido donde ya más o menos se vea lo que tú quieres para el debut liguero.
Bueno, puede ser, evidentemente que va a haber bastantes jugadores que en ese partido jueguen 90 minutos, casi el total del partido, pensando ya en la primera jornada de liga, que será al domingo siguiente frente al Prat.
Bueno, vamos a ver si podemos contextualizarnos todos un poco, José Aurelio. Se han ido jugadores muy importantes a nivel de lo que representaban para el Español y gente veterana. Han subido gente del juvenil, se ha fichado gente muy joven. Decías, y es cierto que también se ha comentado a lo largo de los últimos días, que la idea del club es que haya un salto generacional, que, como tú has dicho, el aprendizaje sea mucho más rápido y sí, no tener jugadores que estén 5, 6, 7 años a lo mejor en el filial. Está la política actual. ¿Pero tú crees que eso puede notarse por la experiencia luego en el campo?
Bueno, pues me imagino que será un peaje que tengamos que pagar, sobre todo al principio, como suele pasar, pero yo creo que es una apuesta de futuro que dará resultado al cabo de los 3-4 meses. No habrá ningún problema, los jugadores se adaptan enseguida, y es verdad que tenemos algunos muy jóvenes, pero por ejemplo el domingo fuimos a jugar al campo de Llagostera. Es un campo muy difícil por la entidad del rival, por el físico que tiene ese equipo y por la estrechez y las dimensiones del campo, y jugadores muy jóvenes que estuvieron, la verdad, que francamente bien. Pues 40 minutos o 30 minutos de estos jugadores en ese partido les supone lo mismo que jugar 4 de juvenil. O sea, vamos a adelantar los procesos de estos jugadores, y me parece algo decisivo en este fútbol moderno.
Hay jugadores que están entrenando con el primer equipo, que no sé si alguno de ellos vas a poder contar en alguna ocasión, o ya se ha quedado que es difícil que puedan jugar con el B.
Bueno, no lo sabemos aún. Los jugadores nuestros son Jofra y Ricard, son los que están ahora mismo con el primer equipo, más los porteros, evidentemente, que siempre entrenará por lo menos uno con ellos como tercer portero, y echándoles una mano al equipo. De todas formas, si estos tuvieran que bajar y bueno, pues nos solicitan otros, el Español B es el soporte del primer equipo, y estamos para ayudar en lo que sea necesario. Y si no podemos contar con ellos porque van convocados, pues tenemos gente de sobra y preparada además para cubrir estas bajas.
Bueno, está claro, José Aurelio, que con el tema de las de la convocatoria de 23 jugadores, esto te afecta un poco más, que si fueran 18 posiblemente no fuera tanto. También se puede dar el caso, y espero que no, que en un momento determinado pues 7-8 jugadores del primer equipo no pudieran jugar por el tema de la COVID. Entonces ya se sabe que hay 13, se puede ir con 13 jugadores en total para poder jugar un partido, de ellos pueden ser 5 del filial. Es decir, todo esto es hablar en estos momentos por hablar, porque yo creo que cada semana habrá que estar pendiente de todo ello, pero sí que es importante, ¿no?, que por ejemplo, jugadores que están, no digo en edad juvenil, pero casi como el tema de Nico Melamed, esté ya en el con dinámica de un primer equipo y ya no puedas contar con él.
Claro, bueno, en el caso de Nico evidentemente que no, ni Campuzano, ni Lozano, son jugadores que ya son del primer equipo, aunque alguno siga teniendo ficha del B. Pero a lo que te refieres, bueno, es una liga extraña por el COVID, y los equipos filiales, pues tenemos que aceptar que el hecho de que la competición permita a los 23 jugadores del primer equipo, pues todos los equipos filiales sufriremos eso. Y los equipos que no son filiales, pues van a sufrir, pues porque no pueden tener taquillaje, no va a haber ingresos económicos por tema de socios, no va a haber ingresos por tema de sponsors, y cada uno tenemos los problemas, cada uno tiene sus problemas. ¿Esto qué significa? Que nos tenemos que adaptar todos a las condiciones actuales debido al COVID. Si no hubiera COVID, pues las convocatorias serían de 18, pero lo cierto es que estamos dentro de una pandemia y tenemos que adaptarnos, no hay otra manera.
¿El protocolo lo lleváis bien, José Aurelio?
Sí, sí, nos vamos adaptando, sí, efectivamente, ¿no? lo llevamos bien.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque me gustaría, dentro de las posibilidades que tenemos en un programa de radio, porque esto sería mucho más fácil con una pantalla o una pizarra explicarlo, tú sabes perfectamente cómo se disputa la competición y qué va a pasar según la posición en la que estemos de cara al año que viene. Es decir, ¿lo tienes claro y podrías explicarlo?
¿A la nuestra te refieres, a la segunda vez?
Sí, sí, claro, claro.
Sí, sí, claro que la tengo clara. Es un poco complicado en palabras.
Por eso lo que te decía, que vamos a intentarlo. A ver, nosotros estamos en el grupo tercero.
Bueno, este año en vez de haber 4 grupos de segunda vez, va a haber 5. Somos 102 equipos, ¿vale? Cada grupo de 20 equipos, excepto 2, tienen 21. Cada grupo será dividido en 2 subgrupos de 10.
Nosotros estamos en el grupo tercero y en el subgrupo A, ¿no?
Subgrupo A.
Subgrupo
A.
Ahí hay 11 equipos.
Nuestro grupo es uno de 11.
De 11. Vale, a partir de ahí.
A partir de ahí jugaremos una competición en lugar de 19 jornadas, como todos los demás que tienen 10 equipos, jugaremos 20 jornadas. Un equipo descansará cada jornada. Entonces, los 3 primeros que se clasifiquen de cada subgrupo, que son 10 subgrupos, por lo tanto 30 equipos, pasarán directamente a formar parte de lo que ahora se va a llamar Primera División Real Federación Española de Fútbol, y jugarán un playoff de ascenso, es decir, de esos 30 saldrán los 4 que ascienden a Segunda División.
Una pregunta, porque creo que esto es importante. Los resultados, cuando os juntéis con el subgrupo B de nuestra, digamos, del grupo tercero, los resultados cuentan, pero solo con los que se clasifican, o con todo lo que se arrastra.
Creo que solo con los que se clasifican.
Así que, por ejemplo, si pasamos nosotros entre los 3 primeros y hemos perdido con un partido contra el último clasificado, ese resultado no cuenta, solo se cuenta los tres que pasan.
Claro, solamente los 3 primeros pasan a ese grupo, digamos, de 30. Esos ya están clasificados para el año que viene jugar en la segunda división, perdón, antes se iba a llamar segunda división pro, ahora primera división Real Federación Española.
Entonces, vosotros, el grupo del español, ojalá pasemos como los 3 primeros, jugaríamos contra los 3 primeros del subgrupo B.
Sí, bueno, luego hay un playoff entre esos 30. Ese playoff yo creo que no está decidido cómo se va a jugar, cuál es el formato, si en eliminatorias, si liguilla, creo que no está decidido. Pero esos 30 están ahí, se van a disputar los 4 posiciones que ascienden.
Bueno, por lo tanto,
yo
lo importante...
Hay que ir más allá de eso, ¿no?
Claro, lo importante es quedar entre los 3 primeros.
Exactamente, y luego, como la primera división de la Real Federación Española de Fútbol van a ser dos grupos de 20, faltan 10 equipos. ¿Me sigues?
Sí, sí, sí. Estos 10 equipos saldrán del cuarto, quinto y sexto, correcto, más lo que más los que bajen de la segunda división A, que son 4.
No, los que bajen ya quedan clasificados ahí como descenso, en los 30 anteriores, por los que suben. ¿Me explico?
Sí, sí, pero eso es, la verdad es que es muy liado, ¿no? Es decir, los tres primeros ya clasificados directamente para jugar la primera división de la federación.
Correcto.
Los cuatro primeros de esos 30 lucharán por subir a segunda división A. Entonces, los que están en la mitad, es decir, cuarto, quinto y sexto, estos que...
Y nosotros séptimo, porque somos 11.
Exacto. Bueno, entonces, del cuarto al séptimo, ¿qué pasa?
Juegan un playoff todos los cuartos, quintos, sextos de cada grupo y los dos séptimos, porque hay dos grupos de 11 y entonces el séptimo entra ahí en ese playoff. Y de todos esos salen los 10 que faltan para la primera división Real Federación Española de Fútbol, pero esos no tienen derecho a ascenso.
Vale, entonces los otros que quedan se mantienen ahora en la segunda división.
No, los otros que quedan, que serían...
En la segunda, sí, hombre, en la segunda división de la federación.
Serían octavo, noveno y décimo. Esos juegan un playoff para ver quién desciende.
No, pero espera, José Aurelio, que nos estamos liando un poco. A ver, cuarto, quinto, sexto y séptimo de nuestro grupo juegan un playoff con otro grupo entre ellos, que cuando se defina.
Sí, sí.
Y los que ganen esos playoffs jugarán, serán los otros 10 que jueguen en la primera división, correcto, de la federación. Los que, correcto, queden se quedarán, sí, en la segunda división de la federación.
Eso.
Vale, entonces, del octavo, noveno y décimo son los que van a jugar el playoff para no bajar a tercera división.
Correcto, ya está.
Vale, pues ya está. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado, sí, no nos engañemos.
Sí, bueno, fácil no es.
Bueno, el objetivo es estar, si puede ser, entre los tres primeros.
Sí, evidentemente que el objetivo no solo es el de formar los jugadores, que es lo que tenemos en mente, acelerar ese proceso de maduración de todos estos jóvenes, sino además rendimiento, de intentar meternos lógicamente en esos tres. Sabemos que nos ha tocado el grupo más difícil, porque es así, no hay nada más que hablar con cualquiera que haya estado, como en mi caso, en los cuatro grupos de la segunda división B, y este es el más fuerte. Pero bueno, no podemos lamentarnos, tenemos que luchar para estar entre esas tres primeras plazas.
Bueno, tampoco está mal quedar cuarto, quinto, sexto, séptimo, porque sabes que está claro que aún puedes luchar por subir a la primera división de la federación, pero está claro también que no bajarías entonces a tercera división.
No.
Lo que pasa es que entonces sí que se genera una división más, porque será primera, segunda,
la cuarta.
Primera federación, segunda federación, que ahora sería la segunda B, pero se convertiría ahora en otra categoría. Claro, entonces la tercera división, que ahora sería como una cuarta categoría, se convierte en una quinta categoría.
Sería una quinta, exactamente.
Bueno,
se nos mete una categoría más entre medias.
Espero que no haya más cambios, porque... ¿Pero tú por qué crees que se ha producido o se ha intentado hacer esta revolución en segunda B?
Hombre, se venía pidiendo un cambio para que la segunda división B fuese profesional. Reducirla a los equipos, en principio, con más músculo financiero o que pudieran contratar a mejores jugadores de segunda división y segunda división B. Yo creo que se venía pidiendo esa profesionalidad de la segunda división B y lo que se ha querido es crear esta categoría entre medias de la segunda y segunda división B.
Entonces, lo que hace esto es olvidar definitivamente el tema de la liga de filiales.
Sí, sí, yo creo que eso está olvidado, que ya se propuso hace tiempo y no, yo creo que esa idea quedó en el olvido hace tiempo, sí.
Bueno, hemos intentado explicar con el míster del filial cómo es esta nueva categoría, lo que representa. Es decir, quedar entre los 7 primeros te asegura como mínimo no bajar a tercera división, eso está claro.
Sí.
Te quedarías en esa...
Segunda división B,
exacto, más o menos. Y luego, pues bueno, intentar luchar por subir a... Bueno, ojalá podríamos subir a segunda A, pero si no, quedarte como mínimo en la primera división de la federación, que no sé si se va a llamar así, o primera federación, segunda federación.
Sí, creo que va a ser perteneciente a la federación, no a la Liga de Fútbol Profesional.
Y entonces la bueno, claro, primera y segunda siguen siendo de la liga, y a partir de ahí sería de la federación, como está siendo ahora igualmente, porque la segunda B también pertenece a la federación.
Correcto,
lo que pasa es que la segunda B ahora es la tercera categoría, y a partir del año que viene sería como una cuarta categoría.
Uh-huh.
Aunque no se llamara
así.
Yo me
imagino que la idea es primera división Real Federación Española de Fútbol, para darle más notoriedad, para buscar quizá una plataforma donde televise los partidos, para buscar un buen sponsor y que se profesionalice más esa categoría.
Bueno, ¿a ti te parece bien, José Aurelio, todo este cambalache que
sí,
se ha montado?
Sí, me parece bien, porque hay un montón de jugadores de segunda división B hoy en día que tienen contrato, pero no son profesionales, que se sigue en algunos casos cobrando bajo cuerda. Yo creo que una categoría para los equipos buenos de segunda división B que esté más profesionalizada, me parece que veníamos demandándonos desde hace tiempo.
Bueno, ya para concluir, José Aurelio, un poco ya de cara al inicio de la liga la próxima semana, habéis jugado con el Prat, además
sí,
una victoria 5-2. Supongo que no va a tener nada que ver el partido que jugaste amistoso contra él o con el partido que vais a jugar la próxima semana, el domingo. ¿Se sabe ya la hora también?
Nosotros hemos propuesto las 12 de la mañana, creo que el domingo a las 12, creo que no lo tienen que confirmar.
Bueno, pero que digo que no va a tener nada que ver teóricamente, ojalá sí, y podamos ganar de inicio en ese debut 5-2.
Ojalá, 5-1 fue al final.
O 5-1.
No lo creo. Yo creo que el partido será mucho más igualado. Además, ya nos conocemos y desde luego nos costará mucho más que en el partido amistoso, sin lugar a dudas.
Una rápida así aproximación. José Aurelio, de los jugadores del año pasado, ¿cuántos te quedan?
Pues quedan cuatro.
¿Cuatro? ¿Cuatro sí, de cuántos?
Pues...
¿Qué sois en plantilla?
Cuatro de 18 aproximadamente, porque... No cuento, por ejemplo, Alejandro Pérez, que ya estaba en dinámica con nosotros, pero era juvenil. Alguno más que vino con nosotros. Ofra ya debutó, Julián Maicas también debutó. Pero cuatro jugadores.
Eso es una auténtica revolución, ¿eh?
Sí, es un cambio total. Un cambio total, y además en edad, bueno, hemos bajado muchísimo la edad del equipo, como te he dicho antes. Y bueno, yo creo que es muy saludable ver a chavales jóvenes, incluso con 16 años, que tenemos dos jugadores ahora mismo con nosotros y dando un rendimiento fantástico, peleándose con hombres hechos y derechos de segunda división B en su propio campo. Y bueno, yo creo que va a ser muy bonito.
Estamos hablando de que tienen edad cadete.
Sí, tienen, bueno, empezarían primer año juvenil, son del 2004, tenemos
bueno,
otro del 2003 y dos del 2002, en fin, somos, pues ya digo, muy, muy joven y con mucha ganas y mucho hambre.
Bueno, para finalizar, ¿cómo está Joan?
Muy bien, ya le dieron el alta médica, ya lleva varias semanas entrenando con el primer equipo y espero que poder darle portería cuanto antes mejor, porque es una de las joyas desde la corona de la cantera.
La lógica es que Joan sea el tercer portero del primer equipo y que juegue con el filial, porque ahora lo está haciendo Fortuño por el tema de la lesión de Joan. Es decir, que claro, es que el problema también es el de siempre, ¿no? 23 jugadores, normalmente van tres porteros, pero entonces no podría, si va Joan, no jugaría. Entonces, ¿la idea es que sea Fortuño el que vaya con el primer equipo y Joan juegue?
No, en principio Joan estaba catalogado como el tercer portero del primer equipo, pero bueno, los dos tienen un gran nivel, son dos porteros de garantías absolutas y no sé qué es lo que pretenderán en el primer equipo, si quizás intercambiarlo cada semana o solamente ir a Joan, eso está por decidir.
A ti te dirán, mira, esta semana baja Joan o baja Fortuño.
Sí, correcto, y cualquiera de los dos, ya te digo, son de garantías diferentes en las características, pero dos de los mejores porteros que hay en España en su edad ahora mismo, y no es que me lo invente yo. Santi Denia, hablando conmigo hace dos días, lo confirmaba. O sea,
la pena es la lesión que tuvo Joan, que ha estado casi un año,
sí,
bueno, más de un año
ha
sin poder
año
jugar.
Sí. Esperemos que se va a recuperar bien y a darle portería y minutos cuanto antes.
José Aurelio, un placer hablar contigo en estas... Bueno, iba a hacer horas, no, porque aún queda un poquito más, queda una semana y unos días para que podáis debutar en la segunda B, última segunda B de la historia. Eso también, también hay que tenerlo en cuenta. Y muchísima suerte y de verdad, ánimos a todo el equipo, porque con un equipo tan joven, si sale bien, va a ser un auténtico espectáculo, porque esto va a hacer que jugadores con una edad que nadie se podía imaginar hace unos años tengan un aprendizaje mucho más rápido.
Pues sí, esperemos que así sea, que nos haga una buena temporada, que estos chicos sigan formándose y que estén pronto a las órdenes del primer equipo.
Gracias, José Aurelio.
Un placer, saludo.
Igualmente.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Dos minutos y medio para poner el punto y final al programa de hoy. Estamos a la espera y creo que va a ser una noche un poco más larga de los resultados de los PCR, de los jugadores y el cuerpo técnico del Real Club Deportivo Español, para ver mañana qué va a pasar. Y nos vamos a algo seguro, como es Rombus, tu empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124. El sábado en principio, si no pasa nada. Hablaremos del especial Rombus. Como cada previa de partido, creo que tenemos más tiempo, podemos hablar con más tranquilidad de Rombus, de esta gran empresa de gestión patrimonial, porque si tienes planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, quieres tener un buen seguro de salud, un buen seguro de vida, un buen seguro del hogar, siempre consulta con Rombus, porque Rombus te hace un estudio y un presupuesto personalizado, totalmente gratuito y sin compromiso, siempre con el sello inconfundible de esta gran empresa de gestión patrimonial, que es Rombus. 93-410-5156.
Y ahora tú.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7. Mañana tenemos nuestro especial femenino. Hablaremos con Anair, jugadora del femenino. Y por supuesto que nos tomaremos, espero, una buena estrella de la salud, de la salud de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos, y como siempre les digo, y no es que sea un tópico, sino que ojalá sea así, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Junta ese dolor y lo aleja con...